piedra.
Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo.
Papel.
¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy?
Todos. Los gays.
Todos los gays.
Y lesbianas.
O tijeras.
Tú abres las piernas a 45 grados. Y entonces
como
la persona...
si fueras unas tijeras.
Un podcast de orgullo LGBT.
Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
Con Clivia Torres.
Peso de 30 huevos.
Bueno, ya.
Y Sofía Moreno.
Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todas las personas que nos escuchan. Oigan, ya extrañaba este sentimiento de estar al micrófono, de estarles platicando cosas a ustedes, de estar con una invitada especial, que ya lo tienen en el título, pero de todas maneras le vamos a dar una cálida bienvenida. Pero antes de eso, Sofi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy emocionada. Tienes razón, siempre lo leen en el título. Vendemos a la invitada siempre acá muy alto y siempre lo leen en el título, pero no importa porque... pues nada, qué emoción. Queríamos hacer este capítulo desde hace muchísimo tiempo porque creo que el tema nos da para mucho, es súper importante para la comunidad y bueno, al fin la tenemos aquí con nosotras.
Querida Paulina Chavira, ¿cómo estás el día de hoy? Que aparte, digo, ya está con nosotros, pero al mismo tiempo es competencia. Paulina Chavira ya tiene un podcast, ya tiene un podcast.
Bueno.
Bueno.
Digo, bueno, no, estoy feliz, feliz de estar aquí con ustedes, Clivia, Sofía, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper, súper contenta de estar aquí.
Porque aparte Paulina Chavira es de las primeras personas súper famosas que nos empezó a seguir y que nos dijo, wow, está bien bonito lo que están haciendo.
Yo todavía tengo el screenshot de cuando nos dio follow en Twitter, es en serio, lo voy a compartir cuando subamos este capítulo, lo voy a compartir porque fue un gran momento para nosotros.
De hecho, no se ve mi pared, pero está ahí colgado.
Hombre, gracias. No, pues más feliz me siento de estar aquí, oigan. De verdad, qué bienvenida es esta, de verdad.
Eres siempre bienvenida y nos da muchísimo gusto tenerte, que la gente allá afuera lo sepa también. Pero bueno, vamos a entrar a la carnita. El día de hoy vamos a platicar con Paulina Chavira de este tema que es como que complejo, que tiene como mucha polémica. Específicamente hablamos de la adición, porque aparte siento que me tengo que cuidar muchísimo, ¿no?
No,
siento
no te cuides, tú
cualquier
habla como
cosa
hablas
que diga
siempre.
Mal. Bueno, es de que...
O sea, así de, cuando digas algo en inglés ya nada.
Exacto, ya estoy así. No sé si han visto esta playera en inglés, que tengo que hacer la versión en español, obviamente, que dice, I'm silently correcting your grammar. Estoy corrigiendo mentalmente tu ortografía y es un poco así, pero no en este caso, hablen como ustedes quieran, así, yo prometo que no las uso, nada.
Ok, es de que en base a, no es cierto, pero bueno, entonces la supuesta adición que iba a tener el pronombre ella,
ajá.
Es un pronombre, ¿cierto?
Es un pronombre, okay, sí.
Muy bien, yo 10.
Tú
yo,
muy bien, exacto.
Yo sacando 10.
Bien para la gramática, pum, estrellita.
Entonces, se iba a adicionar ella al diccionario de la lengua española, a la Real Academia de la Lengua Española, y al final dijeron, híjole, ¿qué creen? Mejor no.
Siempre no. Mira, creo que justo ese es un muy buen punto de inicio, porque en realidad creo que todo surgió de nuestra emoción y de nuestra ilusión, porque por fin la academia, ¿no? Que en este caso es triste decirlo así, pero en realidad en el español, la academia que tiene más peso para los 23 países hispanohablantes, ¿no? Somos 23 países que tenemos el español como nuestra lengua oficial o como nuestra lengua principal, que es el caso de México, no es nuestra lengua oficial, pero sí es la lengua que más se habla. Pues todos estos países seguimos lo que dice la Real Academia Española, que en realidad es la Academia de España, no es la Academia de todos los otros países, ni mucho menos, pero lo que sí es verdad es que esta Academia es la que más se ha esforzado en posicionarse, en actualizarse, ¿no? En tratar de pues digamos, entrar a otras plataformas que otras academias no han abordado, que no han intentado ni siquiera explorar nuevas formas de comunicarse con los hispanohablantes correspondientes a su país, ¿no? Y en este caso pienso en la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parece que para todos los hispanohablantes o para la mayoría de los hispanohablantes, lo que diga, haga, piense, acepte o no acepte la Real Academia Española nos tiene muy preocupados, preocupadas y preocupades. Entonces,
perdón que te interrumpa acá, pero creo que también habría que puntualizar aquí que pues en realidad la Real Academia Española está conformada por un montón de señores.
De señoros, totalmente.
Sí. Blancos, sí, y ajá, españoletes. Entonces, como que ¿a quién le debemos en realidad todo ese respeto, no? De la RAE y tenemos como en este pedestal a todo lo que diga esta institución. Y creo que sí hay que ponernos a pensar como por quién está conformada.
Exacto.
Y quién está allá adentro, ¿no?
Exacto. Y eso es con la española, pero en la mexicana igual, ¿eh? O sea, digo, en la mexicana, pues es que igual, o sea, quisiera decir que no, porque bueno, por lo menos ahí está Jesús Silva Herzog Márquez, a quien yo admiro mucho, está Rosa Beltrán, que quizás son los más jóvenes de todos los que están ahí, pero todos los demás pues son señores muy grandes o pocas señoras, ¿no? En este caso, también muy grandes. Digo, está Margot Glantz, que es brillante, pero pues Margot tiene 90 y tantos años, ¿no? Entonces, sí es verdad que una de las cosas, como bien dice Sofía, que tenemos que pensar es quién conforma la academia, quién está en la academia y a quién en realidad le estamos dando como este poder. También tendríamos que entender cómo funciona un poco la academia, porque aquí en este caso, por ejemplo, tenemos que sí, que la academia tiene mucho que ver, por ejemplo, con el diccionario de la lengua española, pero cada vez tiene que ver un poco menos. Tiene que ver, por ejemplo, con las obras de consulta en donde entran la ortografía de la lengua española, la gramática de la lengua española, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario de americanismos, el diccionario de el diccionario de la lengua española, ¿no? O sea, todas estas obras de consulta que hay. Sí, la academia entra, pero no es como que realmente Pérez Reverte, que es el académico, uno de los académicos de la Real Academia Española, diga, ah, no, pues sí, yo quiero que se incluya ella, o me parece que el uso de la E es ridículo y por eso ya no se va a utilizar. O sea, no es que tengan realmente como tal peso, tal cual en las obras que ya son de consulta, pero evidentemente tienen una voz. Y evidentemente lo que sucede aquí es que creo que a todas las personas que hablamos español, pues nos gusta tener como una referencia, ¿no? Y nos gusta tener a este ente, en esta institución, en este caso, a la cual recurrir cuando ya nuestro conocimiento, sea el que sea, se acaba, ¿no? Y necesitamos como esta referencia, necesitamos a alguien que llegue y dirima cualquier duda o cualquier malentendido que pueda haber. Y en estos casos, muchas veces recurrimos a la RAE y no necesariamente la RAE es, por ejemplo, pues la que aplicaría en cuanto a variantes del uso del español en México, por ejemplo, ¿no? No siempre tienen este conocimiento total de lo que se habla o de las formas que se utilizan en México o en Argentina o en Colombia, o sea, dominan las de España muy bien, e incluso en España hay mucha gente que también se resiste a estas formas que establece la RAE, pero es eso, o sea, sí es muy importante como uno darnos cuenta de que pues en realidad pues está muy bien que eso opinen en la Real Academia Española, pero eso no quiere decir que una palabra se va a usar o no se va a usar porque la Real Academia Española lo dice. Y creo que ese es como el punto de partida.
Qué bueno que lo mencionas, porque justo yo digo, vamos a ir desmenuzando este tema porque creo que sí necesita como pasarle una masticadita, pero sí. Hace muy poquito tiempo pusimos en nuestras redes sociales, pues no sé, hablando con como de ellas y demás, ¿no? Y entonces nos ponen un comentario de, pues yo no entiendo lo que dice el texto porque esta palabra no está en la RAE. Y yo digo, ok. Creo que además de lo que mencionabas ahorita, que es importante anotar y cuestionar realmente qué poder deben tener estas personas sobre el lenguaje, creo que lo han dicho un montón de lingüistas a lo largo de la historia, el lenguaje es adaptativo. Y entonces este proceso que tiene, por ejemplo, la RAE, creo que podríamos empezar por ahí. ¿Cómo es el proceso? Ellos tienen un observatorio, ¿no?
Es que ahí, por ejemplo, tenemos que entrar como en otra parte. O sea, creo que ahí, o sea, la primera parte era esta, establecer que en realidad que lo diga o no lo diga, o sea, que lo acepte o no lo acepte la RAE no quiere decir que yo lo voy a decir o no lo voy a decir. Exacto. O sea, es simplemente que la RAE, en este caso, como la Academia Mexicana de la Lengua, como la Fundeu, como el Instituto Cara y Cuervo en Colombia, como quien ustedes quieran, son referencias en la lengua. O sea, pero al final no es como que se defina solamente a partir de lo que diga una sola de esas referencias, sí, lo que vamos a usar o no vamos a usar. Entonces esa es una. La otra es que ahora la RAE instauró hace en realidad muy poco tiempo, me parece que fue, no tengo la fecha exacta, pero me parece que fue a mediados de octubre, actualizaron su página web. La RAE tiene una de mis fundaciones favoritas en cuanto a español se refiere, que es la Fundación del Español Urgente, que es una fundación que está, que digamos que estaba creada por la agencia EFE, que es digamos el Notimex, el equivalente al Notimex de México, es la agencia estatal de España, y tenía la asesoría de la RAE, pero en realidad fue un departamento que fue creciendo, que estaba dentro de la agencia, dentro de la redacción EFE, y que pues cualquier persona que ha trabajado en una redacción sabe que siempre hay alguna duda de, oye, ¿cómo se escribe esta palabra? ¿Existe esta palabra? ¿Cómo la puedo escribir? O sea, no existe, pero hay que decirla, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la forma más correcta, ¿no? Para escribirla, ¿no? Entonces, de ahí se crea la Fundeu, como les digo, es del... originalmente es de la agencia EFE, luego tiene la asesoría también de la RAE, y durante muchos años la patrocinó el banco BBVA. Pero desde hace año y medio, BBVA dijo, bueno, ya hasta aquí llegó mi patrocinio, me parece que fueron más de 13 años, una cosa así, que tuvo este patrocinio, y dijo, pues hasta aquí llegó. Y durante este año, ese último año, la Fundeu estuvo buscando patrocinadores, pero fíjense que se encontró con que hubo alguien que siempre le puso un pie en el camino para que no lograra el patrocinio de nadie, y esa fue la RAE. ¿Por qué? Pues porque resulta que la RAE quedaba como muy viejita ante la Fundeu, o sea, la Fundeu tenía como mucho esta sensibilidad de lenguaje, ¿no? Sí, es así como la grilla aquí de la lengua. Pero me parece que hay un abogado, me parece que los otros son periodistas, ¿no? Entonces digamos que es un conjunto mixto de personas, en donde claro que tienen diferentes experiencias y diferentes conocimientos sobre la lengua. Y lo aportan a esta fundación que tiene como esta misión de darnos recomendaciones, sobre todo para las personas que trabajamos con la lengua en lo inmediato, ¿no? Y por eso es el español urgente. Porque cuando estás en una redacción, cuando tienes que escribir un artículo, cuando tienes que escribir un tweet, necesitas hacerlo ya. Y a veces no te da tiempo de, oye, no sé, mi tía que sabe muchísimo, mi tía que es lingüista, oye, pues ¿me puedes decir cómo escribiría esto? No, pues probablemente no. El teléfono, y ellos tenían por ejemplo un teléfono al que tú puedes hablar, bueno, creo que a la fecha lo puedes hacer, puedes hablar y te responden o por Twitter o por Facebook y demás. Entonces la RAE, la Fundeu, perdón, lo que empezó a hacer es que empezó a crecer y empezó a tener como mucha, pues sobre todo como mucha simpatía entre muchas personas a las que a lo mejor la RAE no les caía tan o que no estaban tan de acuerdo con lo que decía la RAE, porque también la Fundeu tenía más esta sensibilidad de lenguaje que a la RAE le falta, ¿no? O sea, la RAE pues es muy, es paquidérmica, ¿no? O sea, es como mover a esta institución de que tiene más de 3 siglos, ¿no? Entonces, pues obviamente no es como que digas, híjole, qué ágil es la RAE. Y eso sí lo tenía la Fundeu. Entonces creo que sí hubo un momento en que la RAE dijo, oye, a ver, no. Y es terrible porque en realidad lo que está haciendo, sobre todo en España, es que está haciendo muchos movimientos como para decir, la única dueña del español, de las reglas, de las normas y de cómo se debe escribir soy yo, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues que al final la RAE acabó absorbiendo la Fundeu, que es tristísimo, pero así sucedió. Y dentro de ese movimiento que tiene la RAE, como para tratar de ser un poco más ágil y tener, como les decía ya, posicionarse en esta comunicación con las personas y con los hispanohablantes y demás, pues ha hecho muchas apuestas, entre ellas, por ejemplo, su cuenta de Twitter, que yo no sé si ustedes la siguen, pero la cuenta de Twitter, o sea, sobre todo en el último par de años, ha tenido como ciertos momentos muy lúcidos, ¿no? Y muy virales, ¿no? De cómo contestan. Evidentemente, quien les lleva las redes es una persona joven, ¿no? Que no, sí. no se imaginen ustedes a uno de los viejitos académicos llevando la cuenta de Twitter, por supuesto que no. Sí es una persona joven, ¿no? Entonces, pues, se nota como esta intención de volver a la RAE un poco más cercana a sobre todo a la juventud y hablarle a la gente que está en una plataforma como Twitter, o en este caso como Facebook o como Instagram. Entonces, en ese esfuerzo, ¿no? Cuando ya se apropian de la Fundeu tenía una sección que se llamaba El Oteador de Palabras. Y el loteador de palabras lo que hacía era que precisamente iba identificando palabras, ¿no? Por lo que les preguntaban, por lo que se lee en la red, por lo que, no sé, por lo que se encuentra, pues que van encontrando que quizá, que evidentemente no, o muy probablemente no vayan a estar dentro del diccionario, pero que son palabras que se usan. Y por eso les decía hace un momento uh-huh. esta parte, de que el que diga la RAE o no, si está una palabra, no quiere decir que yo la voy a usar o no la voy a usar. O sea, al final sí. hay muchas palabras que nosotros usamos, que nosotras usamos, sin que estén en el diccionario, ¿no? Una de ellas, y que a mí me parece como así, como clarísima, por ejemplo, es el, sobre todo para quien ha trabajado en algún medio, es la de gober, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos el gober, ¿no? Y el gober, claro. el gober. Mm. Y todo empezó con el gober precioso en 2005, ¿no? Y desde 2005 seguimos diciendo el gober. Y si ustedes la buscan en el diccionario, no la van a encontrar porque no está ahí. Pero el hecho de que no esté en ese diccionario, que ni siquiera esté en el diccionario del español de México, que es el que se edita aquí en el Colegio de México, no quiere decir que no la vamos a usar y no quiere decir que está mal que la uses, ¿no? O sea, y no quiere decir que está prohibido y jamás nunca la vas a usar, ¿no? Es simplemente que he cogido esta palabra y es todo. Y ahora, si quieren, vemos un poco el proceso de cómo se recogen esas palabras. Pero es como, eso creo que nos tiene que quedar súper claro. O sea, el hecho de que no esté en el diccionario no quiere decir que las palabras no existan. O sea, si ustedes buscan desafortunadamente, no la van a encontrar en el diccionario. Y eso no quiere decir que es incorrecta, que nunca la deben de usar. Bueno, yo me he encontrado personas que prefieren utilizar infortunadamente porque eso sí está en el diccionario. Pero si buscan también, por ejemplo, expresidente, no se lo van a encontrar porque tampoco, o sea, ninguna palabra prefijada o que tenga un prefijo está en el diccionario. Entonces, okay. O sea, sí tenemos que salirnos como de esta idea de que solo si está en el diccionario se puede utilizar la palabra. Sí. Y solo si la RAE la avala, se puede utilizar la palabra. O sea, porque no es así, no va por ahí.
Y creo que entonces, o sea, es vital hablar de esto porque pareciera a veces que la RAE como que intentara monopolizar todo el lenguaje, esto está bien o si está mal, y es como, pues no, existe, la usamos.
Exacto.
Entonces, a mí que me gustan mucho los deportes, en redes sociales todo el tiempo ves, la Cruz Azulearon, la volvieron a Cruz Azulear, la Cruz Azulearon, que no sé qué, y no he visto jamás algún comentario que diga, esa palabra no existe en la RAE, según la RAE eso no existe, es como, no. Entonces, cuando se trata de algo que es como nosotros, cualquier palabra con E o con X, ahí es cuando ya en lugar de que la RAE se use como una herramienta de cómo escribo esto, qué palabra puedo utilizar para decir tal cosa, más bien se vuelve un arma de atacar al otro, ¿no?
Sí.
Y de decir, es que ese lenguaje que tú estás utilizando no existe y esa palabra no existe y por lo tanto tú no existes.
Claro.
Y eso es la gravedad del asunto,
sí,
que ya no
es
solamente como que la palabra esté allí, sino que nos invisibiliza.
Exactamente, Sofía. Y bueno, y una de las cosas que a mí me gustaría nada más apuntar de lo que tú dices es que sí, la RAE parece que se está monopolizando la lengua, pero, y aquí es muy importante, no solo es la RAE, los hablantes también le dan ese poder a la RAE, ¿no? O sea, no es como que nada más la RAE que maldita, ¿no? O sea, en realidad no. O sea, la gente misma dice, oye, no, es que esto no está en la RAE. Y mira, y van y le preguntan a la RAE, mira, y esto está mal, ¿no? Entonces también nosotros le estamos dando ese poder a la RAE. O sea, no, también creo que, no, que ha llegado el momento en que tengamos una relación responsable, adulta y madura con nuestro lenguaje, que creo que eso no nos ha pasado. Y creo que es momento ya de hacerlo, ¿no? O sea, es alguna vez alguien... por ejemplo, con el caso de solo, ¿no? De quitarle la tilde a solo, que, o sea, a mí me da mucha risa porque a la gente verdaderamente le sigue causando así un dolor y una pena quitarle la tilde a solo. Y entonces cada vez, o sea, hay como cierta periodicidad en que me vuelve a llegar una vez más ese meme que seguramente han visto, del niño que no quiere entrar al salón de clases, ¿no? Y que se supone que es la maestra lo está jalando hacia el salón y el niño se está deteniendo en la ventana, ¿no? Y entonces le ponen a la maestra, que es la RAE, que quiere que le quites la tilde a solo, y el niño que quiere seguir acentuándolo, ¿no? Yo ahora, o sea, me da mucha risa porque yo quiero que le pregunten a cualquier niño si no se mueren de ganas de regresar a un salón de clases, ¿no? Ya, en estos tiempos de pandemia. Pero eso, o sea, tener como pensar en la RAE así, lo único que nos hace es como tener esta, no sé, tener 30 años y seguirle echando la culpa a tus papás de que, no sé, de que no has hecho nada con tu vida porque pues tus papás qué malos fueron contigo y te traumaron y te hicieron y no sé, o sea, sí debe de llegar un momento en tu vida en que debes de decir, a ver, o sea, esto no es culpa de mí, lo mismo. O sea, es como decir, bueno, o sea, sí, ahí está la RAE, sí se ha esforzado por tener como ciertas normas, que yo sí creo que hay ciertas normas que nos ayudan y que son súper necesarias para que nos entendamos y para que tengamos, digamos, como una comunicación lo más fluida y fácil, ¿no? Posible. O sea, sí hay muchas normas que nos ayudan para eso. Pero, y ahí es donde, o sea, como que hay diferencias, ¿no? Porque luego a veces ni siquiera diferenciamos en la lengua. Tenemos una parte que es la ortografía, que por ejemplo a mí me parece que esas normas son básicas y son muy necesarias para entendernos, para que no haya lugar a confusión, para que tu mensaje llegue a la otra persona. Si conocemos esas reglas tú y yo, es muy sencillo que podamos entendernos, ¿no? Y no hay como lugar a confusión y eso es súper bueno. Entonces, por ejemplo, yo la ortografía, o sea, creo que sí son normas que tenemos que seguir, que también esas normas cambian y eso es súper importante. Sí. O sea, no crean que todo se quedó como en 1783, ¿no? O sea, obviamente no es así. ¿Por qué? Porque también la lengua nos sirve para expresar nuestra realidad y nuestra realidad no es la misma. O sea, simplemente piensen, su realidad es la misma que hace un año. Obvio, no. Hace un año, ¿quién pensaba en pandemia, confinamiento, cubrebocas?
¿Qué ve?
Sana distancia, ¿no? O sea, nadie, absolutamente, Zoom, videollamada, o sea, nadie pensaba en absolutamente nada de esto. O sea, era una cosa muy, muy, esporádica, ¿no? Pues evidentemente si ibas, no sé, al hospital decías, ay, tuve que usar cubrebocas y ya, pero ahora decir cubrebocas tiene otro contexto completamente diferente. Sí. Entonces, si no entendemos que la lengua cambia porque necesitamos que exprese nuestra realidad, pues estamos bien perdidos, la verdad. O sea, sí necesitamos entender eso. Es como les decía, la ortografía, ahí están esas normas. Luego tenemos la gramática y la gramática es más interesante porque justamente ahí es donde se dan todos los cambios de lenguaje igualitario, en la gramática. Más que en la ortografía, más que nada, es en la gramática y en el léxico, que son las palabras, ¿no? Ya tal cual. Entonces, en la gramática sí tenemos que la gramática va modificándose conforme al lugar, al tiempo, al espacio. Y se ha visto, o sea, y es tan sencillo como que si ustedes leen la gramática de la lengua española, se van a encontrar con que les dicen, este uso es el mayoritario en España, pero en Argentina este uso es el más común. Y en México o en las Américas, este es el... O sea, sí hay diferencias y se marcan esas diferencias y no pasa nada. Y ahí están, ¿no? Entonces, donde creo que tenemos que incidir para hacer un cambio en lo que es lenguaje igualitario es precisamente en la gramática. Pero nos da miedo entrarle a esto porque, como bien decía Sofía, esta parte específicamente es cuestionar una relación de poder. Pues exacto. Las relaciones de poder ya sabemos que siempre van a causar conflicto. Entonces, como bien dices, ¿quién se va a ofender de que digamos cruzazulear? Nadie, al contrario, lo celebramos. Ay, qué bonita palabra, cruzazulear, está increíble. Pero cuando dices ella, o cuando dices nosotres, o cuando dices, no sé, cualquier amigos. Otra palabra, amigues, ¿no? Mi ciela, ¿no? Pues entonces probablemente sí te van a voltear a ver con cara de, ¡ay, por qué estás haciendo eso! Estás destruyendo al lenguaje, ¿no? No, o sea, simplemente cambia.
Creo que tendríamos que regresar a la parte que también dijo Sofía de cuestionar y pensar quiénes son los que tienen este poder, ¿no? Uh-huh. Tal vez suena muy, muy radical, pero la RAE es el patriarcado, para que entienda. Uh-huh. Entonces, cuando tú le estás cuestionando y diciendo, oye, yo también merezco, oye, yo también existo, hola, aquí estoy, pues él te va a decir, no me convienes, con permiso. ¿No?
También.
Entonces, pensemos en que esa es la cuestión. Ahora, yo quiero poner algo sobre la mesa, no porque esté de acuerdo.
Ok.
Porque...
¿Quieres polemizar?
Para armar el debate.
Dices. Aquí, mira, es lo que vende. ¿Qué te
venga,
digo?
Venga, es lo que venga, vamos detrás.
Concepción Company, que también es una muy reconocida lingüista, dice, ok... Está padre el lenguaje incluyente, pero ¿no será un arma de doble filo acaso?
Ajá.
Donde sea lo políticamente correcto, pero no cambie nada en la realidad. Ajá. Y tú dices, Concepción, no estoy de acuerdo. ¿Por qué?
Así es. No estoy de acuerdo porque creo que pensar que es una relación unidireccional, o sea, realidad, o sea, simplemente lenguaje-realidad, pues es como también, o sea, a mí, por ejemplo, me extraña, porque Concepción se me hace una mujer brillante, ¿no? Pero me extraña que ella no ubique que el simple hecho de utilizar ciertas palabras sí puede incidir en la realidad. ¿no? Y que no es nada más, como les decía, no es una relación unidireccional, o sea, no es nada más que porque ya use las palabras se cambia la realidad. Obviamente sí, no, o sea, y no es, creo que quienes tratamos de buscar un lenguaje igualitario, quienes tratamos de usar un lenguaje igualitario, no es se va a cambiar la realidad, obviamente no, o sea, creo que quienes lo estamos haciendo también estamos llevando a cabo acciones para cambiar esa realidad, ¿no? Y es justamente, pues se me hace como un argumento muy endeble de alguien tan brillante como ella, ¿no? O sea, es como decir, ¿por qué no vas a creer que el usar ciertas palabras cambia la realidad y que también la realidad puede cambiar la forma en la que nosotros estamos usando las palabras? Porque así ha sido durante siglos, ¿no? O sea, no es una cosa que se nos ocurrió ahorita. Entonces, yo, miren, tengo que hacerles confesiones, o sea, porque también quiero que entiendan de dónde vengo. O sea, yo hubo un momento, ¿no? De verdad. O sea, yo cuando empecé a clavarme, siempre me ha gustado mucho la lengua, siempre ha sido algo que he disfrutado. Desde que era niña me encantaba hacer análisis de oraciones, ¿no? O sea, no es algo nuevo en mi vida. Pero ya que empecé realmente como a interesarme y a estudiar y a leer más y todo, que digamos que fue hace como 9 años, o sea, para mí verdaderamente el masculino genérico nos incluía a todas las personas. Y yo decía, o sea, sí, gente loca, ¿no? Que quería, ¿por qué quieren cambiar así la lengua? O sea, yo he estado en ese extremo, o sea, sí conozco qué es lo que están diciendo.
Todos tenemos un lado oscuro, no te preocupes. Todos,
porque también espero creer que también crecemos y aprendemos y entendemos otras historias, ¿no? Entonces creo, por ejemplo, y ahí con, si quieren podemos centrarle un poco más al caso de ella. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que hace como unos 5 años, como 4 años, fui a dar un curso a Guadalajara, ¿no? Me invitaron a dar un curso de ortografía y redacción y yo llegué, no sé qué, pues obviamente yo venía muy en mi rollo de, ay, no, sí, masculino genérico nos incluye a todos, ¿no? Y en ese curso hubo dos chicas que me dijeron, oye, pues no, a mí no me parece que el masculino genérico. Y yo así como, ay, ¿cómo, no? Casi que me da el cortocircuito. Pero agradezco muchísimo ese momento porque también me hizo reflexionar y dije, bueno, pues a ver, por algo, ¿no? Por algo no se están identificando con esto. Y empecé a leer, empecé a buscar, empecé a platicar con más personas y dije, oye, sí, o sea, no puede ser que este masculino no pueda incluir a todas las personas. Y quizás si esto es demasiado, hay un uso muy machista, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, ahora que seas lo del patriarcado, pienso en el caso de presidenta, ¿no? Que presidenta causa, o sea, en México es verdad, o sea, en España se mueren de la risa porque tengo amigos españoles a quienes les he platicado el caso de cómo me linchan cada vez que digo que se debe de utilizar presidenta. Y, o sea, para ellos esto es todo pasado, ¿no? O sea, ni siquiera se lo cuestionan. En Argentina menos, ¿no? Y en México la gente sigue diciendo, no, es que presidenta no es correcto, tiene que ser la presidente, ¿no? Pero entonces ahí, o sea, dices, bueno, a ver, esta institución que es, o sea, el patriarcado, ¿no? El equivalente al patriarcado citando a Clivia, ¿no? Si tú te vas al diccionario de la lengua española, presidenta está ahí, o sea, como la mujer que preside, ¿no? O sea, ya si nos vamos así como como el ejemplo del patriarcado. Pero además si seguimos buscando, por ejemplo, desde 1803 se utiliza la palabra presidenta como la mujer que preside, no como la esposa del presidente. Según los documentos que hay en España. En México me parece que es todavía como 1790, una cosa así, que se empieza a utilizar, no recuerdo bien ahorita el año. Entonces, o sea, si se fijan, ahí nadie le pone ningún pero a sirvienta. Pero cuando hablamos de presidenta, y tienen exactamente la misma terminación. Entonces, una vez más, volvemos a que es una cuestión de poder. Y es precisamente eso lo que hace que hablar de este tema se vuelva tan difícil, porque hay gente que no está dispuesta a ceder ni tantito del poder que tiene.
Sí, totalmente. Y bueno, yo quiero aportar tantito al debate. Creo que, pues sí, eso, ¿no? El lenguaje nos moldea y nosotros moldeamos al lenguaje. Creo que es algo que va en constante cambio. Y pues también creo, bueno, yo les quería preguntar o quería ponerlo sobre la mesa sobre pues que el lenguaje es político. Uh-huh, y muchas veces más allá de lo que digas es cómo lo dices, o sea, porque creo que en la comunidad ya se ha hecho pues una costumbre hablar o con la A o con la E, o sea, no nada más es como amigue, sino lo que decíamos hasta ahorita, ¿no? Como mi ciela, eso, mamona, no sé qué. Y lo hacemos como exagerándolo y porque sabemos que a los demás les incomoda, ¿no?
Claro.
O a estas personas que tienen el heteropatriarcado pegado en su alma, pues les molesta muchísimo y es como de, ay, ¿por qué me estás diciendo eso? O hablar en femenino cuando hay más mujeres. Uh-huh. Así haya un hombre en la sala, se va a incomodar ese hombre.
Exacto.
Que no está acostumbrado y porque incomoda. Entonces, o sea, también como poner en la discusión esto, ¿no? Como el lenguaje es político y cuando lo es porque va acompañado de acciones. Porque, claro, o sea, tampoco vamos a decir como poniendo el ejemplo de Vicente Fox, como, ay, sí, qué incluyente era Vicente Ajá. Fox, ¿no? Porque decía chiquillos y chiquillas, y es como, pues no, o sea, has visto sus acciones, has Exacto. visto las otras cosas que decía
claro.
el expresidente, pues no hay coherencia entre sus acciones y entre su lenguaje, y entonces tenemos que entender también eso. Yo tengo un problema un poco con ciertas frases LGBT y que las personas cis heterosexuales comienzan a usar como en su lenguaje que quería, sí. cotidiano, ¿no?
A ver, cuéntenme. Y
es que hubo una discusión súper reciente de la palabra jotear.
Ajá.
Y entonces yo digo, nosotres Ajá. de la comunidad, claro que podemos decir jotear y vamos a jotear y soy jota y lo que tú quieras. Ajá. Pero una persona que está afuera, que lo nombra desde afuera, que lo enuncia uh-huh. desde afuera, uh-huh. no puede usarla porque tiene otra connotación. Uh-huh. Nosotros como comunidad, digamos que agarramos jotear para nombrarlo como existimos.
¿Para resignificarlo?
Exacto, sí, lo resignificamos. Lo hacemos un poco como también esta cosa de, pues yo creo que hasta empodera.
Ajá.
Entonces,
es la carga simbólica, ¿no? Que exacto. le ponemos a ese tipo de palabras.
Entonces, ahí está la cosa. Si no perteneces a un grupo, uh-huh. si no eres parte del proceso que llevó al significado de esta palabra y no lo conoces bien, no uh-huh. puedes usarla. Primero,
pero ahí, o sea, se dan cuenta que ustedes están cayendo un poco en el
en la RAE.
Mismo, ajá, exacto, en el mismo no. de la RAE. Sí, temo decírselos que sí. O sea, ¿por qué? Porque al final, a ver, o sea, creo que una de las mejores cosas que puede pasar es que si hay una palabra que, o sea, por ejemplo, a mí el misiela me encanta, ¿no? Misiela me encanta. Uh-huh. Y, o sea, y la verdad es que, o sea, yo lo puedo decir así abiertamente. No es que me salga todas las veces de la vida, pero de repente digo, ay, misiela, ya está. Ah, porque yo no soy parte de la comunidad, no puedo decir misiela. ¿No? O hay.
Sí, no, creo que no hay que.
O sea, justamente creo que más bien, o sea, un logro o algo que cualquier persona puede considerar como logro es que una palabra que tú usas y que resignificas, ¿no? O sea, que le das completamente la vuelta, porque como antes jotear era una palabra peyorativa y despectiva, la comunidad de la manera en cuanto a resignificarla y en cuanto a darle la vuelta a lo que tú querías ofenderme para hacerlo algo propio y para al contrario sentirme hasta orgullosa de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que sea. Si logras que esa otra persona que lo que quería era ofenderte y empieza a usar esa palabra como tú la resignificaste, me parece que es el mayor logro que puedes tener.
Sí.
Entonces, o sea, al final,
jaque mate.
Les invito a que se den cuenta, o sea, no caer en ese mismo extremismo, ¿no? O sea, al decir, oye, o sea, qué mejor que una palabra que es tan nuestra o que quizá no significa tanto o que pues esto, con la que nos identificamos y que la sentimos tan cercana, se convierte en algo también externo, porque creo que también esa es una de las cosas, o sea, entiendo mucho, o bueno, no entiendo mucho, pero trato de entender como también esta reticencia y quizá también la desconfianza que existe en la comunidad de otro grupo que haya sido discriminado, que siga siendo discriminado, en cuanto a entrar a esta zona en la que la gente quiere como ser parte de, ¿no? De esa comunidad uh-huh. que durante mucho tiempo fue discriminada o que se hizo menos o que se invisibilizó. Pero sí. Creo que qué mejor que sí tratar de entrarle con todo, ¿no? O sea, no querer seguir aquí en excluidas o fuera del centro, cuando en realidad creo que una de las cosas que podemos hacer y que es creo que lo maravilloso del lenguaje es que nos puede verdaderamente abrir realidades a lo mejor a las que no estábamos tan cercanas o tan en contacto y que pues también nos dan otras posibilidades, ¿no? Y aprender también otras palabras y otras expresiones y oye, ¿y a poco usas esta palabra para esto? Ah, pues sí, órale, mira, qué buena onda. O sea, es tan sencillo como cuando conoces incluso a alguien de otra región de México, ¿no? Y que usa, no sé, yo uso cupo para necesitar, ¿no? Ah, pues órale, ¿no? Y ah, pues está simpático, ¿no? Y a lo mejor yo no voy a usar ocupo, ¿no? Pero cuando les escucho, que es un poco ese mismo proceso, ¿no? Okay. Y mientras más nos abramos, pues creo que es más...
Es mejor.
Es más inclusivo y más igualitario, sí. Y sí verdaderamente hacemos parte al mundo de este cambio que está sucediendo, ¿no?
Una palabra que tampoco está en el diccionario, ajá, pero con todo lo que hemos visto el día de hoy, siento que quedé, amigues. Quedé. El día de hoy quedé.
Me gusta, quedé. O sea, está, pero no con ese con esa acepción. Ahora hay que agregar esa acepción al quedé.
Sí, al quedé.
¿No?
Muy bien. Pues creo que lo más importante, o sea, es que me explota la cabeza porque tienes toda la razón del mundo, pero siento que existen estos pequeños detallitos que no se pueden ir, y es el cómo se utiliza. O sea, uh-huh. Sí quiero hacer ese énfasis que tú hiciste, porque sí, okay, eres una persona cis heterosexual, puedes usarla siempre y cuando sea con exactamente el mismo significado, con la misma denotación. Uh-huh. Que nosotros le dimos, ¿no? Nosotros le dimos. Uh-huh.
Ajá. Sí, y también, pues el trabajo que le cuesta, ¿no? O sea, creo que sí ya sonamos como muy, muy estrictas en cuanto a las palabras de la comunidad LGBT, y ahora que nos explicabas un poco, lo pensaba, ¿no? O sea, de por sí ya debe de ser como difícil acostumbrarse a la gente que toda la vida ha hablado de cierta forma, que ahorita, no sé, le pongas una E, una X... Uh-huh. Y creo que de por sí ya debe de ser difícil para que, pues, de estado, ¿no?
Ajá.
Lo pensaba en función de, y perdón que haga otra vez esta referencia al fútbol, pero ahora que está...
Nunca la Liga, pidas perdón por eso, Sofía.
Diga, me encanta el fútbol y lo que más veo es fútbol femenil. Y ahora, pues, ya que están transmitiendo los partidos y todo, la mayoría de los narradores de estas ligas, pues, son hombres. Y a todos les hemos corregido, porque ahí estamos en Twitter todos los días. Es la árbitra, es la portera, es la jugadora, la delantera, porque todo el tiempo dicen la
delantero, el árbitro, pero, sí.
¿No? Ajá. Y eso le pasa mucho a los hombres, porque cuando narra Marion Reimers, cuando narra Majo González, utilizan las palabras correctas, ¿no? Entonces, claro. Creo que sí debe de ser como incómodo y difícil, pues, acostumbrarse como a estas nuevas, que ni son tan nuevas, pero como salirse un poco de la normalización del lenguaje, ¿no?
Claro. No, bueno, y yo simplemente pongo nuestro ejemplo en este momento, ¿no? O sea, ninguna de las tres nos sale natural decir nosotres. A ninguna de las tres, o sea, lo pensamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos cambiar, o sea, por ejemplo, sí creo ahí, y si quieren entrar, o sea, como para cerrar un poco el caso de ella, que no, creo que no lo cerramos, porque ya después nos, así, disculpen ustedes, soy dispersa y entonces nada, pero recuerdo luego cómo cerrar ese círculo.
Muy bien.
Hablábamos, por ejemplo, del observatorio, ¿no? Que era lo que quizá nos llevó a todo esta discusión, porque se anunció que en el observatorio de la RAE, que tenía como esta misma función que tenía el loteador de palabras, que es simplemente... enlistar estas palabras que se van encontrando en la red. No era ni siquiera que la RAE la estuviera aceptando, no era que fuera a entrar al diccionario de la lengua española, es simplemente que es una palabra que se está usando y que, digamos que la academia consigna su uso, simplemente eso. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, y yo, o sea, lo puedo decir aquí así abiertamente, a mí me sorprendió, o sea, jamás pensé que siquiera consideraran en algún momento tener en una lista de palabras que a veces se usan la palabra ella, ¿no? ¿Por qué? Porque para la RAE, verdaderamente, y para cualquier académico, el masculino genérico, y para cualquier académica, además, que eso todavía creo que a mí me duele más, ¿no? Pero para cualquier académica o cualquier persona que esté dentro de la academia, el masculino genérico basta y sobra, ¿no? Y entonces jamás, evidentemente, pensarían en tener un pronombre neutro, que es lo que se busca con ella, ¿no? Porque al final, en español, nosotros tenemos el masculino y luego el género marcado, que es el femenino. Y entonces no, en realidad nosotros no tenemos un pronombre neutro, ¿no? Un pronombre que sirva para referirnos a alguien, uno, que sea de género no binario, para referirnos a un grupo, por ejemplo, en el que haya personas que se identifican con un género, con el otro o con ninguno, ¿no? O sea, no tenemos ninguna palabra para referirnos a estas personas, ¿no? A este grupo o, pues sí, a ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que se hace? Que al final ha habido muchas propuestas. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que para mí, como les digo, para mí ha sido un proceso de educación. O sea, sí, yo hace 8 años, 9 años decía el masculino genérico es suficiente, ¿no? Y no me sacan de ahí de ninguna manera. Pero ¿qué pasó? Que pues afortunadamente la vida me llevó por otros lugares y me llevó a conocer a muchas personas y me llevó a conocer distintas realidades que evidentemente no era la realidad súper normativa que yo tenía, ¿no? Y entonces que evidentemente en ese mundo normativo cuadradito y chiquitito, pues probablemente no era necesario pensar en un pronombre neutro, por ejemplo, ¿no? O en nombrar a alguien que no se identificara con el género femenino, con el género masculino, ¿no? Pues afortunadamente me toca estar en este otro lugar y en una de esos muchos aprendizajes que tuve fue precisamente cuando trabajaba como editora de The New York Times en español. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer varias traducciones, bueno, no varias, tres, pero las recuerdo con cariño y con amor, que eran, sí, la verdad, porque es que era un reto, o sea, que eran precisamente artículos en los que se hablaba de personas no binarias. En inglés, probablemente ya lo saben, más que dominado, pues se utiliza el they en singular, que es nuestro equivalente al ellos, ellas, pero si se fijan, nuestro equivalente incluso tiene una marca de género, o es masculina o es femenina, en plural, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en ese momento necesitamos una palabra para nombrar a estas personas, porque yo no podía ponerle a esa persona a ella, no podía ponerle él, porque al final pues es tan irrespetuoso como cambiarte a ti el nombre, ¿no? O sea, claro. Al final, si estas personas están diciendo que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, hay que respetarlo y hay que honrar esa forma en la que quieren ser nombradas, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar, bueno, me puse a buscar, porque a quien le correspondía hacer esas cosas era a mí, me puse a buscar cuáles podían ser las opciones. Y había algunas, ¿no? O sea, digamos, recuerdo, por ejemplo, la de C, Z-E, que la verdad a mí me parece todavía como muy ajena, ¿no? Y estaba la de ella, y creo que ella al final, pues, o sea, es muy cercana al español, ¿no? O sea, al final, pues, es simplemente él, ella, ella, y ahí está, ¿no? O sea, como que no había, creo que no era como tan complicado, que es muy sencillo, que si de por sí no es natural, o sea, y sí soy muy clara en esto, o sea, no es natural porque no es lo que nos han enseñado.
Sí.
Solo es por eso, porque no nos han enseñado, ¿no? Sí. O sea, a la fecha yo tengo 2 hijos y sobre todo uno que ya está en primaria, ¿no? A él le enseñan que el masculino genérico, ¿no? Entonces yo me acuerdo que alguna vez le dije, es que las niñas y los niños, y él se volteó y me dijo, mamá, si dices niños, hay niñas y niños. Y yo, ¡no!
No,
pero claro,
castigado.
No tanto así, pero sí al final, o sea, hay que darnos cuenta de que eso es lo que nos enseñan y eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo. Entonces tampoco, o sea, creo que sí ahí, y yo por lo menos sí trato de ser un poco más paciente con las personas, porque creo que todas estamos aprendiendo. O sea, no es algo que nos salga natural porque no nos lo enseñaron, porque sí verdaderamente creo que somos muchas personas las que pensamos que nuestras palabras sí pueden moldear nuestra realidad y que también la realidad moldea nuestras palabras, que tenemos esta relación bidireccional, ¿no? Que no se trata solamente de que la realidad va a crear las palabras, ¿no? O sea, nosotros también podemos crear esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que ir aprendiendo y que hay que ir practicando y hay que ir cambiando, ¿no? O sea, al final, como yo luego digo en los cursos que doy, o sea, tristemente tenemos un machista dentro, así como, o sea, es tristísimo, claro. Pero así es porque así nos han enseñado. Entonces, parte de nuestro trabajo, de nuestro trabajo, de quienes quieran hacer este trabajo, es reconocer que esté ese machista ahí, ¿no? Ahí está. E identificarlo, identificar cuando sale, porque de verdad hay veces que nos sale sin siquiera que nos demos cuenta, y eso es horrible, ¿no? Entonces, por lo menos tratar de darnos cuenta. Y la tercera es también, pues ya actuar, ¿no? Y con conciencia decir, a ver, ¿cómo me voy a expresar? ¿Cuáles son las palabras que puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la palabra miembro, que a mí me parece espantosa, ¿no? Así como decir, no sé, Clivia es miembro de el club de, no sé, de bolos. No sé. O sea, me parece horrible. horrible, ¿no? ¿Qué es lo que empiezan a decir miembra, no? Pues órale, está bien. Pero a mí, honestamente, miembro no es una palabra que me guste. Miembra tampoco es una palabra que me guste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo opto por integrante, ¿no? Y entonces, uso la E, no tengo una marca de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que cada quien va encontrando también sus caminos. Y uno de los grandes problemas que hubo, mencionaban ahora Vicente Fox, ¿no? Y, por ejemplo, también está el perro Bermúdez, ¿no? Que son como los dos referentes que, tristemente, parece que la gente en México son los únicos referentes que la gente tiene en cuanto a
los dos supermachistas.
Sí, además los dos supermachistas, pero bueno. Entonces, en ese caso, si tenemos como esos referentes, pues imagínense, obviamente. Además, es que esto es una cuestión así como de burla a más no poder, porque creo que si él, por ejemplo, el uso del desdoblamiento, ¿no? Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Los chiquillos y las chiquillas, ¿no? Este tipo de desdoblamientos lo único que hacen es que ya se volvieron un recurso ridiculizable, ¿no? Y entonces cuando empiezas a desdoblar así, híjole, hasta es como, o sea, la gente te, o sea, ya te tira de loca, porque además sí es muy, digamos que con estos intentos, que era lo, creo que un poco por donde iba también Concepción, es que, por ejemplo, en todas las instancias de gobierno les exigen utilizar este lenguaje inclusivo, ¿no? Uh-huh. Que ese lenguaje inclusivo es el simplemente desdoblar. Y yo creo que siempre hay que ir un paso más allá. O sea, el desdoblar nos sirve en realidad mucho y creo que esa debería ser nuestra última opción. O sea, tenemos muchas otras alternativas, ¿no? Utilizar personas, utilizar quiénes. Si como ya decía Sofía, si tienes un grupo en el que hay 10 mujeres y un hombre, pues utilizamos el femenino genérico, ¿no? Y entonces vamos a decir todas, ¿no? Porque todas estamos aquí reunidas. Ahí es donde entra esta maravillosa opción que es ella, que es ese pronombre neutro y esa posibilidad que tenemos a lo mejor de crear palabras, porque tenemos esa posibilidad. O sea, no es como que haya alguien que tenga el monopolio de la creación de palabras y solamente esa entidad, esa persona, esa institución puede decir, ah, no, pues hoy voy a decidir que esta es la palabra que se va a crear y es la única que pueden usar. Exacto. O sea, al final cualquier persona puede crear palabras. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la gente empieza a usarlas. Esa es toda la diferencia. O sea, alguien decidió usar Cruz Azulear. Pudo haber quedado en ese alguien. Pero a muchas otras personas nos pareció una gran palabra y además crea un gran concepto. Y ya ni siquiera te tengo que explicar, ¿no? Si eres mexicana, si eres mexicano, incluso creo que ni siquiera necesitas que te guste el fútbol. O sea, sabes qué es Cruz Azulear, sabes qué significa y no necesita estar en ningún diccionario porque lo entendemos. ¿Cuándo tenemos que explicarlo? Pues cuando hablamos con alguien que no es parte de esta comunidad que es México. Las personas a las que les gusta el fútbol, ¿no? Probablemente ahí es cuando nosotros tengamos que explicarlo. Entonces, llega ella al mismo tiempo que Cruz Azulear, porque empezaron a observar que se empieza a utilizar. ¡Maravilloso! ¡Qué bueno! O sea, por ejemplo, en Suecia hubo todo un experimento, porque tampoco en Suecia tenían un pronombre neutro y crearon un pronombre neutro en los años 90. Y 20 años después, hacen un estudio y se dan cuenta de que su sociedad sí es un poco más igualitaria porque existe este pronombre neutro.
Wow.
Porque, por ejemplo, cuando les decían a los niños, a las niñas en la escuela, hagan a una persona, hacían a un, lo que sería para nosotros, un elle. Eso es lo que hacían. O sea, no hacían a una mujer o a alguien que se identificara con una mujer, ¿no? Con una faldita, ¿no? Porque además no crean que eran dibujos súper elaborados, o sea, eran bolitas, palitos y ya está. Pero no le ponían el típico triángulo que significaba la falda para la mujer, ¿no? Que también ahí ya empezamos con estereotipo. O sea, pero si se fijan, es que, o sea, esto tiene implicaciones en tantos niveles. El simple hecho de utilizar una palabra que sea un pronombre neutro tiene implicaciones en tantos niveles que de verdad creo que es estremecedor, ¿no? O sea, a mí me parece estremecedor. Y creo que ahí es donde la gente dice, no, espérate, ¿no? Es mucho cambio esto.
Es que sí, porque al no asumir un género, no asumes un rol, por lo cual no asumes una forma de vestir, no asumes una forma de comportar, no asumes qué te puede gustar y qué no te puede gustar, y eso a la gente le vuelve loca.
Exactamente. Entonces, bueno, ella entró en ese observador, pero ¿qué pasó? Claro, que imagínense ustedes a todas las personas pensando que, ¡ay, no! ¿Cómo esta gente está destruyendo el lenguaje? ¿Cómo es posible que siquiera la RAE considere, aunque sea en este observatorio, en donde incluso en el observatorio se especifica que no es que siquiera vayan a entrar al diccionario ni nada, o sea, simplemente es que se están usando? Bueno, y fue tal la avalancha, ¿no? Aquí, que la bajaron, y la bajaron del observatorio, ¿no? Y entonces, a los 2 días, o sea, no aguantaron más, fueron 2 días. Además, la definición que tenían de ella, la verdad es que era bastante mala, no sé si la llegaron a leer ustedes, pero además pues muy, muy heteropatriarca. O sea, sí, muy...
¿Cuál era la definición?
Te faltaba. A ver, miren, aquí la tengo porque hasta me tomé el tiempo para corregirles un poco, porque además justo salió, curiosamente salió el 27 de octubre, que es el Día de Internacional de la Corrección de Textos, entonces aprovechando y conmemorando el día, les hice una pequeña corrección, y entonces lo que decía el Observatorio de Palabras era: el pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado. Entonces, mi corrección fue: el pronombre ella es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes no se identifican con el género masculino o femenino. Se usa para las personas no binarias. Su uso no está asentado ni generalizado en los textos de la academia. Punto. Claro. Y esa fue mi corrección, ¿no? Entonces, pues nada, nos duró 2 días esa linda definición que tuvieron ahí. Pero creo que el simple hecho de que la hayan tenido ahí es un gran avance. ¿Por qué? Porque sí se reconoce que se está utilizando. Y creo que eso es el punto. Si más se usa una palabra, es mucho más probable que muchas más personas la utilicen. Y mientras más personas la utilicen, básicamente, a las personas que están encargadas de hacer todas estas obras de referencia, no les queda de otra que incluirlas. Es así. O sea, es como spoiler, ¿no? Que a mí me choca que usen spoiler. ¿Por qué? Porque antes decíamos: no me eches a perder la película, y ahí está, ¿no? Pero han usado tanto spoiler y han dicho tanto spoiler y no me spoileré, y no sé qué. Que bueno, que incluso quien no habla inglés entiende de qué estamos hablando, y ha llegado a tal grado su uso que en... me parece que en la siguiente edición, que debe ser ahora a finales, pues en diciembre, ya en un mes, ¿no? Se va a incluir spoiler en el diccionario de la lengua española, solamente que con una E y una tilde en la O, la E al inicio, obviamente, porque se ya se adapta al español, ¿no? Okay. Entonces, ese es el proceso que siguen las palabras. Mientras más personas las utilicemos, mientras más personas le demos cualquier significado, o sea, porque, por ejemplo, yo a lo mejor puedo decir que ella puede ser, se puede utilizar para las personas de género no binario, pero también puede decir que se puede utilizar como un pronombre neutro, como una terminación neutra para no marcarlo en femenino y en masculino, ¿no? Y no necesariamente porque solamente me esté refiriendo a personas de género no binario, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, creo que va a haber variaciones, y sí, o sea, no es como que yo pueda decir esta es la única acepción que puede tener ella. Porque no sé, o sea, porque a la hora de que decimos una palabra y que la soltamos y que la gente la adopta, cada persona le da cierto uso y cada persona va a encontrar formas de... O sea, a lo mejor hay alguien que utiliza cruzazulear para otra cosa que nosotros en este momento desconocemos, ¿no? Y está bien. Sí. Entonces, en ese caso, creo que también es una cuestión como de soltar y de desapegarnos un poco y entender también... pues que las palabras tienen, de alguna u otra forma, tienen una vida propia, ¿no? Y que a lo mejor, pues sí, nosotros tenemos como cierta intención de que este sea el uso de ella, pero quién sabe, a lo mejor en 10 años se utiliza para otra cosa y no sabemos, ¿no? O en 15, o en 20. Entonces, sí, creo que igual sí hay algo que me gustaría que quienes nos están escuchando se quedaran, es precisamente esto, o sea, que el hecho de que no estén en el diccionario o que la RAE no lo acepte no quiere decir que no se debe decir, o que está prohibido que lo digas, o que no es exista. Incorrecto que lo digas, o que no exista, y que si hay una palabra, o hay algún concepto, o hay algo que ustedes quieran que la gente diga, y que la tenga en su mente, y que use y demás, úsenla. O sea, es que ese es el mejor camino, usarla, punto. Y mientras más se empiece a usar, y en más plataformas, ¿no? Porque esa es una de las formas que se utiliza para considerar que una palabra entre al diccionario, o sea, que esté, por ejemplo, escrita en novelas, que esté en medios de comunicación, que esté... Creo que, y eso es una cosa terrible, me parece que no han incluido dentro de todas estos medios en los que debe de utilizarse una palabra para considerar que su uso ya está asentado, me parece que no incluyen todas las plataformas audiovisuales, cosa que es terrible. O sea, nuevas, pues, por ejemplo, podcasts, videos, ¿no? O sea, okay. Incluyen televisión y radio, pero no incluyen como estas nuevas plataformas todavía. Pero mientras más la utilicemos y mientras sea, o sea, cada vez sea una parte más natural de nuestro vocabulario y de nuestro lenguaje, pues cada vez va a haber menos. Creo que en este caso, sí, tristemente, como ya lo vimos, al ser una cuestión que ataca directamente al poder y a la política del lenguaje, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? O sea, no va a ser tan sencillo como Cruz Azulear definitivamente. Pero, pero pues creo que también es una batalla que hay que dar, ¿no? O sea, y es también parte de crear espacios de reflexión, de entender, de saber, ¿no? Que cuesta trabajo, o sea, como les decía, no es tan natural, no sale así como, ay, qué fácil, porque durante años nos han enseñado otra cosa, ¿no? Y durante años hemos aprendido que el masculino basta y sobra, y pues la realidad es que no. Entonces, bueno, poco a poco vamos cambiando, y creo que eso lo podemos hacer tanto en cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos expresamos, y creo que poco a poco va a ir cambiando también, pues, es las mismas palabras que usamos.
Ay, amistades, ¿qué piensan ustedes?
Ay, amigs.
Ay, me encantó. O sea, amé este capítulo, ya saben, usen ellos, nosotres, todo.
Nosotres, sí.
En,
bueno, de las, oye, eso estaría
encantaría,
genial,
¿no? O sea, genial. Que haya en el listado de pronombres que ajá, le pueda enseñar a les niñes.
Imagínate, qué maravilla.
Ya ella estaría
maravilloso, padre. Maravilloso.
Ya vimos que tienen muchísimas implicaciones más allá de cómo hablemos y de cómo escribamos. Y pues si nos escuchó algún aficionado o aficionada de Cruz Azul, pues se puede cambiar también el significado de Cruz Azul. Si empiezan a ganar, ¿sí? En el, pues puede que ya se utilice como
para eso, para ganar en el último minuto, ¿no?
No va a suceder. Spoiler, no va a suceder.
Ve, o sea, todo se vale. Yo creo que aquí la esperanza es lo último que muere.
Muy bien, Paulina, muchísimas gracias. No sé tú, Sofía, yo me la pasé increíble. Yo siento que, o sea, yo me sentía en clase, la verdad.
Discúlpeme, no era la intención.
Yo como que, cuando se me iba el internet, yo agarraba una libreta y vámonos,
vamos a empezar. No, para nada. La verdad, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de esto, porque sí creo que una de las cosas que tenemos que hacer precisamente es hablar, discutir respetuosamente, que creo que eso es una de las cosas que nos falta mucho, sobre todo en lo que se refiere al lenguaje igualitario, escuchar los puntos de los demás, ¿no? Porque de verdad, o sea, sí créanme que yo entiendo a quienes dicen, no, esto cómo, ¿no? Porque alguna vez estuve ahí, pero sí creo que también nuestro lenguaje es muchísimo más rico y más vasto que el masculino genérico, o sea, lo siento, así es.
Claro, claro. Además, no le afecta a nadie.
A nadie, al contrario, a nadie.
Exacto, al contrario, sí, ayuda a quienes,
nos enriquece más, por supuesto, nos enriquece mucho más.
Pues bueno, Sofi, no sé si quieres agregar algo.
No, se me cayó la peluca. Estuvo increíble. Pues ya, nos escuchamos a la próxima. Mucho éxito a Paulina en sus nuevos proyectos, esperamos ya, tenerte bien por acá.
Cuando ustedes quieran, yo estoy feliz.
O cuando ya estén los libros de la SEP, que puede ser en 50 años, pero pues...
Esperemos que estemos vivos para verlo, ya.
Exactamente. Esperemos que sí. Pues bueno, sigan a Paulina Chavira, porque aparte de vez en cuando hace por ahí correcciones. Si usted tiene una duda, por ahí también en redes sociales se las puede mandar. Es @apchavira, ¿cierto?
Así es, en Twitter y en Instagram, por ahí ando y con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan, pues si la sé, la respondo, y si no, aprendo con quien sea que tenga la duda y también la resolvemos.
Perfecto. Y también escúchela en este sí, nuevo proyecto de podcast que tiene, porque aquí no nos importa ser competencia. Nosotras apoyamos a la competencia.
No, aquí hay el amor es para todas las personas, sí, hay mucho espacio en nuestro corazón, así que nada, y si quieren, en el café de la mañana, de lunes a viernes, ahí estamos.
Pues bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Amistades, ahora voy a usar ese, amistades, genérico.
Me parece perfecto, genérico, así.
Camaradas.
Colegas.
Colegas. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que llegaron hasta acá. Los que se fueron antes, lo lamentamos mucho. No creo que se hayan ido antes. Sabemos que les gustó. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les queremos, pásenla bien, disfruten la vida, aunque haya pandemia. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras.
O síguenos en Twitter e Instagram como @podcasttijeras.